Radio Nacional de España, Radio 3.
Buenas tardes, amigos oyentes. Qué bien, aquí de nuevo. Cómo me gustan los aniversarios. Hay tanto de qué hablar en nuestra ciudad invisible, aunque una ya no esté viva para contarlo. Me llamo Madeleine Carroll. Nos encontramos hoy una vez más en las ondas, en ese mundo maravilloso de los homenajes y los recuerdos, el mundo imaginario de la radio. Estaré con vosotros los próximos 60 minutos. Nacía hace ahora 100 años. Mi nombre, Madeleine Carroll, seguro que ya ha despertado en todos vosotros, en vuestra memoria, muchas imágenes relacionadas con el mundo del cine. ¿Os acordáis? 39 escalones, Agente Secreto, El Prisionero de Fenda, siempre trabajando con los mejores directores y actores. ¿Cuántas historias para reír, llorar? ¿Cuántas historias para soñar? Como en la radio. Y de la radio, de mi paso por la radio, hablaremos esta tarde.
Radio Nacional de España, Radio 3, presenta Madeleine Carroll en París, la emisión radiofónica más popular de la Francia liberada en 1945, vuelve a las ondas, en directo y cara al público, desde el Auditorio Narcís de Carreras en Girona. Una producción de Radio Nacional de España en Cataluña, con motivo del 50 aniversario de los premios Sant Jordi de Cinematografía y coincidiendo con la clausura de la exposición Madeleine Carroll, actriz comprometida, del Museo del Cinema de Girona. Madeleine Carroll en París, radiodrama interpretado por María Luisa Solá como Madeleine Carroll y Rafael Turia como Auguste, con la colaboración del Centro de Formación Teatral El Galliner de Girona, el reportaje de Joan Albert Argerich y la música en vivo de la cantante Susana Ribalta y el pianista Pet Pla de Llorenç. Una idea de Antoni Vidal con la adaptación y la dirección de Armand Balsebre.
La radio, los micrófonos de la radio fueron los protagonistas de mi historia parisina. Porque entre viaje y viaje a mi casa de vacaciones en la Costa Brava, en aquel maravilloso refugio de la Pineda de Treuval en Calonja, tuve ocasión de protagonizar en París, ante los micrófonos de Radio France, uno de los momentos más emocionantes de mi vida.
Si tu vas a París, dis bonjour aux amis et dis-leur que mon cœur est toujours fidèle. Si tu vois mon quartier plus beau que le monde entier, si tu vois ma maison, chante-lui ma chanson nouvelle. Si tu vois mon bistrot et ma station de métro, si tu vois rue de Pic, ma concierge Sylvie, dis-leur qu'un jour viendra, peut-être demain, on ne sait pas, où je pourrai revoir tout ça pour la vie.
En París, mayo de 1945, la alegría por la liberación unos meses antes, después de 4 años de ocupación, con los alemanes en casa, se mezclaba ahora con la alegría por el final de la guerra. Es que todo se había resuelto en una semana. Primero habría sido la noticia de la muerte de Hitler, el primero de mayo.
The German radio has just announced that Hitler is dead. I'll repeat that. The German radio has just announced that Hitler is dead.
Y una semana después, el locutor de la BBC nos comunicaba la rendición de los alemanes.
This is the BBC Home Service. We're interrupting programs to make the following announcement. It is understood that in accordance with arrangements between the three great powers.
Y Winston Churchill, el 8 de mayo, anunciaba oficialmente la victoria. La guerra en Europa se había acabado.
Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German High Command.
L'opéra, les boulevards, Notre-Dame, et la scène si belle. Tu verras dans le ciel, notre vieille tour Eiffel. Tu verras ma grande ville, sans égal. À bientôt, place Clichy. À bientôt, mes amis. Mon pays, mon quartier. À Montmartre, place Pigalle.
Punto final a más de 5 años de guerra, de muerte, de dolor. Yo misma perdí a un ser muy querido, de mi propia sangre. Pero ahora volvía la esperanza. Y quisieron las autoridades norteamericanas, a través de Radio France, que yo formara parte de ese mensaje de esperanza. Recordaban mi contribución durante la guerra como embajadora de la Cruz Roja Norteamericana, en trenes, hospitales, orfelinatos, ayudando en todo lo que pude. Y así fue como nació Madeleine Carroll en París, la emisión radiofónica que todos los sábados salía a las ondas en toda Francia. Un poco de consuelo y ayuda a los más necesitados, humor, compañía y sobre todo un mensaje de amistad. Amistad entre franceses y norteamericanos. No queríamos que el pueblo francés viera en las fuerzas norteamericanas instaladas en Francia un ejército de ocupantes, sino un ejército de amigos. El ejército aliado había sido el libertador y ahora quería ser su amigo.
Écoutez mon petit jeu, c'est un jeu pas dangereux. Et quand vous y aurez goûté, vous ne pourrez plus vous en passer.
It's a game we're gonna play, let me teach you right away. Just be ready when it pops, kiss your sweetheart when the music stops.
Escuche bien esta canción, es un juego peligroso. Cuando se para la música, hay que dar a su pareja un beso.
Sur ce refrain, l'on s'enlace et l'on danse, allez hop. Mais quand je dis stop, il faut que chacun s'embrasse. Écoutez la contrebasse sur ce rythme qui galope.
Eran tiempos de optimismo. La guerra ya había terminado. Teníamos que pasar página, aparcar el dolor y la pena por todos nuestros muertos y abrir un nuevo capítulo.
Va a dérouler une cérémonie symbolique, car le général de Gaulle.
Alrededor del liderazgo de Charles de Gaulle nacía una nueva Francia que quería olvidar la ocupación alemana, el trauma de la Francia dividida. Y esa fue la intención de mis emisiones sabatinas. Pero vayamos primero a un punto más cercano. Hablemos primero de aquel paraíso que descubrí en los años 30 y que llamaban Costa Brava. Sí. Hagamos memoria. Adelante, dejemos pasar a los recuerdos y que hablen aquellos que todavía no me han olvidado.
Madeleine Carroll era una persona de un trato exquisito.
Luis Molinas, periodista e historiador del cine.
Era una persona de una vastísima cultura que mantenía una conversación sumamente agradable.
Costa Brava, 1934. Carroll y su primer marido descubren el solitario paisaje, por aquel entonces, del municipio de Calonge.
La señora Carroll.
Josep Esteva.
Fue una de las pioneras, las primeras, junto con los Wojbowski, del turismo a la Costa Brava.
Wojbowski, un exiliado coronel del antiguo ejército del zar que recala en Palafrugell y atrae miembros de la nobleza del Reino Unido, echarán fuertes raíces y descansarán finalmente orientados hacia su origen.
Sí, mirando hacia su tierra, mirando hacia Rusia, y el señor tiene la cruz de la cruz ortodoxa.
Antonio el Guarda fue para los Wojbowski lo que Anita Ponsatí para la actriz, la fiel servidora que le acompañó discretamente los últimos días en San Pedro de Alcántara, Málaga, como lo hizo anteriormente en la Costa Brava, cuando Carroll se interesaba por las costumbres de la zona.
Ella se paseaba por los dos pueblos tranquilos de l'Empordán, iba a las fiestas mayores, aprendía a bailar sardanas.
Fue la persona que propagó nuestro paisaje y nuestra cultura popular. Incluso bailaba sardanas con las típicas alpargatas de Pallés.
La cobla La Principal de la Bisbal le ha dedicado una sardana, La Costa Brava, Mi Lugar de Reposo. Una frase que Madeleine pronunciaba a menudo. Reposo de la intensa actividad que hubo de mantener contratada por Hollywood y que por otra parte le daba suficiente dinero para invertir en propiedades.
Ella era una mujer que había invertido bien el dinero que había conseguido como diva.
Natalia Molero.
De estudios muy importantes en...
Es directora de la Filmoteca de Cataluña, periodista y escritora.
Muy importantes en las películas de Hollywood de los años 30, que fueron, bueno, El prisionero de Zelda y tantas otras, ¿no? La Guardia Montada del Canadá, para citar las más
conocidas.
Era
una gran agente de la propiedad y ella alquilaba el castillo a personalidades. Incluso tenía que venir, si no hubiera sido lo que pasó en Dallas, el presidente Kennedy.
Costa Brava, época en que los forasteros eran personajes de alto relieve social y el boom turístico posterior no había introducido aún especulación ni costumbres ajenas. Los personajes de la gran pantalla, todavía en blanco y negro, adquirían color a través de las entrevistas que, como recuerda el veterano periodista Joan Armengol, las estrellas brindaban con amabilidad y tiempo ilimitado.
Era un momento en que las grandes figuras, cuando se trasladaban a una ciudad, les encantaba que se acercaran unos micrófonos o unas cámaras de televisión.
Armengol entrevistó a Madeleine Carroll en Barcelona durante su etapa americana, alejada ya del descubrimiento de Hitchcock en la Gran Bretaña con sus 39 escalones. Sí, eran todavía tiempos de Hitchcock, pero también de Cecil B. DeMille, entre otros.
La película Policía Montada del Canadá me impactó, aunque puedo recordar El Agente Secreto, Los 39 Escalones de Hitchcock.
¿En qué habitación están esos hombres?
En ninguna, se fueron en cuanto telefonearon.
¿Les dejó marchar después de oír lo que dijeron? ¿Tiene usted la cabeza de chorlito?
No me hablen esos temas.
Pero su salto a Hollywood le trajo su primer divorcio. Su esposo, a diferencia de los padres de Carroll, aceptaba el estilo británico. El americano, no.
¿Por qué triunfó en el cine? El secreto de sus éxitos.
Ah, no puede decir, no sabe. Me pensó que es un accidente, como dice un accidente.
Ella mantenía el carácter de una gran señora. No parecía una actriz de cine.
Una señora extremadamente amable y educada, fría y distante, y de una belleza superior. Unos ojos, unos pómulos.
Encarna perfectamente este tipo de actriz.
Jordi Pons, director del Museo del Cine de Girona.
Una actriz preferida de Hitchcock, era esta actriz rubia, fría, distante.
Fue educada en un ambiente bastante estricto, se licenció en la Sorbona y eran dos hermanas y estaban muy unidas.
Marguerite, cariñosamente Giguet, será posteriormente decisiva.
Su hermana pereció en unos bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial.
Debido a un bombardeo, murió su hermana en Londres y ella esto la afectó muchísimo y quizá por eso quiso dedicarse a la causa aliada con los niños huérfanos por medio de la Cruz Roja, incluso fue condecorada por la Legión de Honor.
Pero antes de la europea, Madeleine sufre las causas de otra guerra, la española, que la distancia de la Costa Brava. España vive una confrontación sangrienta. Los republicanos están abocados a perder la guerra a pesar de algunos avances. Finalmente, las fuerzas de Franco se imponen.
Era en aquel Madrid de milicianos, Dios y de martillo hizo bien.
Y tan solo 5 meses después comienza la europea. Si la primera supuso para la actriz un alejamiento de su lugar de reposo, la segunda le comportará una tragedia familiar y un cambio radical de orientación de su vida. En París tiene una propiedad que pone a disposición de la Cruz Roja y ayuda a los niños más desvalidos. No acabará aquí su actividad altruista, ni tampoco sus tragedias familiares. Cuando se retira definitivamente a España, arrastra consigo la preocupación sobre la drogodependencia de su hija.
La niña se ve que ya de pequeña era una niña un poco rara, un poco díscola. Cuando se hizo mayor, tuvo malas compañías y estuvo inmersa en el mundo de la droga. Y murió en Nueva York a causa de una sobredosis.
Antes del fatal desenlace, para encauzar la vida de su única hija, se traslada a Almería. Ella no habla de la drogodependencia. Alude a la vorágine de turistas que invade la Costa Brava. Eran tiempos en que la especulación arrastró a los pioneros de la transformación lúdica de una costa de pescadores. No eran tiempos de tranquilidad diurna, mezclada con los primeros asomos del jazz en la noche costabravense. Tiempos de locales tan emblemáticos como la guitarra de Jimmy Reno. Pero ya nada es lo que era. Y Madeleine Carroll se va.
Ella rescindió el contrato que tenía para hacer con Cesáreo González Reina Santa, y que le costó un pleito, que lo perdió y le embargaron el Castillo Madalén.
El asunto Cesáreo González. Unos hablan de romper el contrato debido a la situación de su hija, otros de la advertencia de Cecil B. DeMille.
Según rumores entre la gente de cine, incluso se ha publicado, fue el director americano Cecil B. DeMille quien dijo que ella, como demócrata que era, no tenía nunca que trabajar al servicio de una dictadura.
Todo debió influir. Lo cierto es que Madeleine Carroll descansará para siempre en la Costa Brava gracias a que Josep Esteve rescató sus restos del cementerio viejo de Fuengirola, que se iba a clausurar.
Mientras que estaba enterrada allí en un cuarto piso, todo desmantelado por debajo, por los lados, y bueno, y hoy descansan dignamente en el Valle de Calonge, donde ella dijo en el 1935 que es donde quería reposar.
Si no se hubieran reclamado, hoy estarían en una fosa común. Para la radio, hay un momento estelar producto de la confrontación entre el éxito público y la tragedia familiar. Vence su altruismo. Y tras su protección a la infancia en colaboración con la Cruz Roja, atiende una llamada americana.
El ejército de Estados Unidos pidió a Madeleine Carroll que hiciera como de intermediaria entre este ejército y la población francesa. Y el medio de intermediación fue un programa de radio.
La mer combat dans ses l'élan des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sur la pluie. La mer au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les ans si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouliers. La mer les a bercés, les lents des golfes clairs, d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on va danser les longs des golfes clairs.
Cuántos recuerdos. La mer. Y París, iniciando una nueva etapa, con una posguerra que aventurábamos que iba a ser difícil. Había tanta pobreza y tanto sufrimiento, pero con la esperanza en que finalmente el pueblo de Francia resurgiría con nuevo brío y aprendería a aceptar las diferencias del gran amigo americano, diferencias de costumbres, de idioma, de filosofía de la vida. Y mi programa, Madeleine Carroll, en París, sería una buena plataforma para proyectar un mensaje de comprensión y tolerancia. En la radio, con las palabras, ¿verdad que es fácil entendernos? Les propongo ahora un juego de imaginación. Vamos a recordar. Estábamos a punto de dejar 1945 y entrar en un prometedor 1946. ¿Cómo recuerdo aquel último programa de 1945? Con mi amigo Auguste. Pobre Auguste. Sí, vamos a recordar. A recordar. Recordar. Recordar.
Señorita Madeleine. Señorita Madeleine. Señorita Madeleine, ¿me oye? Señorita Carroll, al micrófono, por favor. Ya es la hora, señorita Carroll. Señorita Carroll, al micrófono.
Tengo que decirle una cosa, señorita Carroll.
¿Así que tiene una noticia sensacional que anunciarme, Auguste?
Bien, no sé si es sensacional, pero sí tengo una noticia que anunciarle.
Desde que trabaja usted como chofer en un periódico, es usted el hombre más informado de París. Vamos, venga ya esa noticia, Auguste.
¿Se acuerda usted de mi amigo el teniente Boone, señorita Carroll?
Sí, su amigo. El mismo que yo le presenté hace 2 semanas.
Ah, ¿fue usted quien me lo presentó? Ah, sí, es verdad. Ya no lo recordaba. Pues bien, ¿sabe usted lo que le ha pasado?
Sí, que ha vuelto a Estados Unidos.
¿Ah? ¿Ya lo sabía?
Pero, Auguste, tiene que saber que todavía hay un cierto número de cosas de las que yo me entero, no porque usted me las diga.
¿Y cómo se enteró usted?
Ah, pues de una forma muy complicada. El teniente Boone me telefoneó para decirme que estaba a punto de ser repatriado. Y para decirme adiós.
Bueno, en mi caso a mí no me ha telefoneado. Seguramente porque no tengo teléfono. Pero como su marcha ha sido muy rápida, me ha enviado un adiós a través de mi colega Bill.
¡Ah, claro! Porque ahora Bill se ha convertido en su gran colega.
Pues sí, señorita Carroll, Bill me enseña inglés.
¡Uy, qué valiente ese Bill!
Mejor diga, señorita Carroll, que es un cabezota. Cuando Bill se empeña en algo, no hay quien pueda decirle que no. Y yo, a cambio, le enseño...
¿Le enseña francés en argot?
¿Argot? Por favor, señorita Carroll. Yo le enseño simplemente francés... Bueno, hemos empezado por las palabras más indispensables. Buenos días, gracias, gracias señorita.
Folie Berger, Boulevard, Cognac.
Bueno, eso es lo que yo pensaba al principio, pero de hecho le gusta más la ópera que el cabaret del Folie Berger. Y en cuanto al Cognac, tengo la impresión de que ya lo ha probado. Sí, aunque para ser justo yo creo que Bill es como yo. Cuando tiene sed... prefiere un buen vaso de vino blanco.
Bueno, al menos en ese punto están de acuerdo.
No solamente en eso. Por ejemplo, Bill es muy chic, es un boy muy simpático, un buen chico. Mejor un good fellow.
¡Bravo, August! Si continúa haciendo esos progresos, pronto sabrá bastante inglés como para desenvolverse en Estados Unidos. Uh-huh. En 5 o 6 años, ¿eh?
Desgraciadamente, de aquí a entonces todos los chicos de la policía militar ya se habrán ido.
August, no lo reconozco. ¿Ahora va a lamentar la marcha de París de la policía militar americana?
Es que sabe usted, señorita Carroll, es que había decidido que la mejor manera de aprender el inglés era charlando con ellos. En fin, tendré que aguantarme.
Alegre esa cara, August, que pronto será año nuevo.
Bueno, le diré una cosa, señorita Carroll, que no ha de sorprenderle. No estoy descontento de que cambiemos de año, francamente.
¿Y por qué había de estar descontento, August? Si solo se trata de un año más. Pues, como hacemos todos los años, 1946 será un año más. Pero estoy convencida también de que será un año mejor.
Usted sabe, señorita Carroll, que no es por la edad. En fin, para su tranquilidad, le diré que no me considero, vamos, que no pertenezco a esa edad en que un año más vaya a hacerme viejo. No. Esto no tiene importancia ahora para mí.
Entonces, August, ¿o es que realmente 1945 ha sido un año que le ha decepcionado?
Pues mire, francamente sí, señorita Madeleine.
Espero que no haya sido porque 1945 ha sido un año con muchos americanos en París.
No, pues no, claro que no. Ya sabe usted que yo soy tan buena persona que no me ha costado nada adaptarme a los yanquis. Recuerde que he hecho muy buenos amigos entre los yanquis, como por ejemplo el teniente Boone. Ah, y sobre todo, Horas.
¡Ah, Horas! Uh-huh. ¡Horas! Es verdad, su gran amigo americano. Supongo que Horas le gusta porque realmente es el tipo perfecto de policía militar. Tanto que lo criticaba al principio. Es un poco excéntrico, pero ha conseguido caerle muy bien. He visto que le da muchas palmaditas en el hombro. Y le gusta mucho el cognac.
Bueno, es la amabilidad en persona. De verdad que tiene muy buen corazón.
Pero, August, veo que empieza a admitir que los americanos no son únicamente un compendio de defectos, como a veces me reprocha, y que también pueden ser buenas personas. Pero claro, esto lo ha descubierto usted cuando ha empezado a tratar a Horas más estrechamente. Siempre pasa lo mismo. No nos damos cuenta realmente de cómo son las personas hasta que las tratamos de una forma más íntima. Pero estoy pensando, August...
¿Qué pasa, señorita Carroll?
Que yo no creo que haya sido esta revelación, un poco tardía, la que le haya llevado a pensar que 1945 le ha decepcionado. ¿Me equivoco?
Vaya, ya estamos otra vez con el tema de siempre. ¿Por qué se ríe de mí, señorita Carroll?
Vamos, August, no se enfade. Si en esto consisten precisamente nuestras charlas de los sábados.
No, si no me enfado. Pero no me pregunte, por favor, por qué 1945 me ha decepcionado.
¡Uy, August! ¡Qué torpe he sido! Oh, le pido perdón, pobre August. Pero si estaba intentando decirme que se trata de una decepción sentimental.
¿Sentimental? Bueno, bueno. Pero, señorita Carroll, ¿qué confesión está buscando de mí? Va, dígamelo. ¿Cómo...? ¿Sabe una cosa? Como ahora no nos oye nadie y no hay ningún micrófono abierto. No, ¿eh? No. No y no. Yo con Ernestine estaré siempre a las verdes y a las maduras. Además, yo no soy un hombre que se decepcione fácilmente. Las decepciones sentimentales y yo no somos compañeros de viaje. Por eso no hay riesgo de que nos encontremos.
¡Bravo, August! ¡Bravo! Pues todas mis felicitaciones. No sabía que tuviera en mi presencia todo un don Juan. Vamos, que no podía ni imaginarlo.
Por favor, señorita Carroll, no fastidie. Don Juan, usted ha de saber, en primer lugar, que hay mujeres poco exigentes que se conforman con el primer hombre que pasa por sus vidas.
Pues creo que usted no se comporta de manera muy distinta.
¿De manera muy distinta? Bueno, dejémoslo porque me está conduciendo por una senda, francamente, que no me gusta nada. Sí le ruego que no me pregunte por qué 1945 me ha decepcionado. Es simplemente porque, la verdad, no sabría qué responderle.
Vamos, August. Ni que le estuviera obligando a revelar un secreto de Estado.
No, no sabría qué responderle, porque ni yo mismo sé por qué estoy decepcionado. Es una tontería.
Bueno, no insistiré.
Es que, a lo mejor, esperaba demasiado de 1945. Y claro, como no ha venido ni una décima parte de lo que esperaba, pues por eso estoy más bien contento de pasar página en el calendario y que venga rápido 1946. Seguro que será mejor.
Pues me temo que si confía otra vez que el nuevo año va a depararle muchas cosas, otra vez saldrá decepcionado.
No lo creo, señorita Carroll. Primero tengo un año de ventaja. En este año 1945 me he dado cuenta muy bien de cómo van a ser las cosas a partir de ahora. Y yo he aprendido también a ser una persona razonable, que no desea más que cosas razonables. No lo sé, tengo la impresión de que en 1946 pueden pasarme muchas cosas.
Hablando de ser razonable, ¿quiere eso decir que va a reconducir mejor su vida?
Así es, he conseguido un trabajo estable, soy amigo de un yanqui, ya no me dedico al mercado negro. Creo, señorita Carroll, que estoy en el buen camino. Pero tengo un poco de miedo de que todo el mundo no haga como yo, ¿comprende? Y cuando veo lo que pasa me pregunto a veces qué pensarán de nosotros en el extranjero.
Pues mire, August, precisamente he recibido hoy una carta de una de mis mejores amigas, una periodista muy conocida en los Estados Unidos. Y le he preguntado eso mismo. ¿Qué pensaba ella de la situación actual en Francia? Espere. Aquí. Mira, ya la tengo. Ella me dice lo siguiente.
El general de Gaulle no era un gran político, pero en el transcurso de este año ha representado para Francia todo un símbolo, y esto lo ha convertido en un hombre de Estado. Es realmente uno de los milagros de esta nueva era, que ahora nace tras la guerra. Francia ha sufrido una prueba muy dura, ocupada por las nazis, dividida su población, pero ahora Francia comienza a ser un país estable, y la veo más unida que nunca. Y creo que este milagro se debe en gran parte a esta fe obstinada del general de Gaulle. Un hombre que reúne en sí mismo todos los defectos y todas las virtudes de los franceses. El invierno va a ser muy duro en Francia, seguro que más duro que el anterior, porque los franceses saben ahora que esta penuria no acabará rápidamente. Ha terminado la guerra, pero hace mucho frío en los hogares de los franceses. El general de Gaulle tiene ahora la difícil misión de dar calor a todos esos hogares. Confío que así sea, Madeleine. Un beso y hasta siempre. Tu amiga, Anne McCormick.
¿Ha visto, August? Pues esto ha sido escrito por una periodista americana, cuya voz, a través de la radio, la escuchan millones de personas hoy en los Estados Unidos.
Sí, sí, está muy bien dicho y es muy bonito, realmente. Entonces, señorita Carroll, esto prueba que hay yanquis que entienden que en Francia no todos somos unos gandules, ¿no es así?
August, su mente es un pozo de sorpresas. Y por la misma razón, supongo, usted se habrá dado cuenta también de que no todos son gángsters ni borrachos en el ejército americano.
Uy, se burla usted de mí, señorita Carroll. Pero, ¿qué me dice de esos soldados yanquis que dejan a las muchachas francesas embarazadas y luego, no quieren saber nada del bebé, ¿eh?
Eso sí que está bien dicho, August. Lo dice por la carta que recibimos el otro día, ¿verdad? Pues sí, tiene toda la razón. Y porque creo que estamos ante un caso grave, ante el que no podemos mirar hacia el otro lado, vamos a dar a conocer ahora la historia de Marcel, que nos escribe desde Rennes.
Señorita Carroll, La escucho con gran placer todas las veces que usted habla por la radio. No la conozco, pero confío en usted. Y le escribo porque sé que usted me comprenderá. Espero su emisión todas las semanas con impaciencia. Yo no salgo nunca, y me parece que si le cuento mis penas, usted me consolará y me ayudará, porque yo sé que usted es muy buena con los franceses. Yo estaba prometida a un soldado americano. Lo quería mucho y confiaba en él. Pasamos juntos unas semanas inolvidables. Luego partió con su regimiento. Me cuesta un poco decírselo, pero ha de saber que voy a tener un bebé suyo en unos meses. Él conoce mi situación y me escribió 4 líneas al principio diciendo que se casaría conmigo y que iría a buscar los papeles a París. Pero desde hace un mes, señorita Carroll, no he vuelto a tener más noticias suyas. Tengo miedo de que él me abandone y me quede sola con el bebé. ¿Podría darme un consejo? ¿Qué debo hacer? Tengo 23 años. Estoy completamente sola en la vida, ya que perdí a mis padres durante la guerra. Me he colocado en una casa y solo gano 600 francos al mes. No sé qué va a ser de mí cuando mi bebé nazca. Este es el nombre de mi novio, Don Johnson. Quizás pueda usted averiguar dónde está y qué le ha pasado. En su última carta decía que estaba cerca de Reims. Perdone que la importune con mis problemas. Debe usted estar muy ocupada. Pero me siento tan sola y tan triste que espero su respuesta como se espera un rayo de sol en una mañana de invierno. Con mi mayor admiración, Marcel.
Pobre Marcel. En fin, Auguste, intentaremos ayudarla. A ver si conseguimos localizar al muchacho.
Ya sabe usted, señorita Carroll, que la llaman en toda Francia el hada de la radio. ¿Y por qué? Pues porque todo lo que se propone lo consigue.
Bueno, bueno, Auguste, bueno, no infundamos falsas esperanzas en la pobre Marcel. Haré todo lo que esté en mi...
¿Qué estará? Que será mucho, Marcel. Si me está escuchando, no se preocupe. Ya verá cómo todo se arregla.
Lo que sí va a ser mucho más fácil de atender es la petición que nos hace otro amigo oyente, Pierre, que nos escribe de Limoges. Muy bien. Pierre solicita una foto dedicada. Pues no se preocupe, Pierre, que la tendrá muy pronto en su casa. ¿Y sabes, Auguste? Uh-huh. Algo que siempre me conmueve cuando leo estas cartas es la entereza que tienen, a pesar de las desgracias que han padecido. Heridos de guerra, internados en campos, incapaces todavía de hacer una vida normal, pero con ganas de hacer muchas cosas y totalmente pendientes de lo que ocurre en el mundo.
Pendientes gracias a la radio.
Claro, gracias a una radio que los acompaña en todo momento. Porque, ¿cuántas personas enfermas, en cama, nos deben estar ahora escuchando con la radio como única compañía?
¿Y cuál es la historia de Pierre?
Sí, vamos a la carta que nos ha enviado Pierre desde Limoges.
Señorita Carroll, ¿le permite usted a un francés que acaba de volver del país de los monstruos que le cuente su odisea? He aquí mi historia. El 18 de marzo de 1943, 3 años después de la ocupación alemana, fui deportado a Alemania. He estado 2 años prisionero, internado en un campo. He pasado 10 de abril, finalmente era liberado por sus compatriotas, señorita Carroll.
Nuestros amigos americanos. Es necesario que le describa la alegría que tuvimos al ver entrar los blindados de la América Libre en el campo y ver al mismo tiempo a los malditos boches expulsados de su casa. Y nuestra felicidad fue aún más grande cuando 3 días después de nuestra liberación éramos repatriados. Y 9 días más tarde pisábamos por fin la tierra de nuestra querida capital, París. El París que había perdido de vista 25 meses atrás. Desgraciadamente, señorita Carroll, el examen médico que he pasado a mi regreso a Francia no ha sido muy favorable. Piense que durante los 25 meses de internamiento, los boches me obligaron a trabajar en una pocilga. Mi estado de salud está muy lejos de ser el normal para mi edad. Es así como me vi obligado a dejar París e instalarme en el campo. Felizmente he tenido la oportunidad y el placer de escuchar la radio, y gracias a ella me he enterado, señorita, de su presencia en París, y he visto su buen corazón con todo el mundo. Por eso me permito pedirle a usted también una fotografía dedicada. Vaya con ello mi consideración y mi agradecimiento.
Ah, me gustaría también saber cuánto tiempo piensa usted quedarse en Francia. ¿Sería tan feliz poderla saludar a mi regreso a París? Le ruego, señorita, una respuesta. Afectuosamente suyo, Pierre.
Muy bien, Pierre, pues estaré encantada yo también de saludarlo a su regreso a París. Y como anticipo, pronto recibirá en su casa una foto mía dedicada. ¿A qué no sabía usted, Auguste, que he conseguido un árbol de Navidad para las niñas del orfelinato de mi barrio?
¡Anda! ¿Y cómo ha sido eso, señorita Carro?
Ha sido estupendo. Fue un auténtico regalo de Navidad para todas las niñas. Ajá. Fue tan emocionante. No lo esperaban. Es curioso, no esperaban que nadie se acordase de ellas en esta Navidad. Pero esto no es de lo que yo quería hablarle. Yo quería hablarle de alguien que conocí en el economato. Porque para decorar bien el árbol, fui al economato militar.
¿Economato? ¿Es eso? ¿Son esos almacenes reservados para el ejército americano, no?
Sí, 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 esos mismos. Decididamente, August. Seguro que antes de que Horas tenga que partir de regreso a los Estados Unidos, será usted todo un conocedor de las costumbres norteamericanas. Y acabará hablando perfectamente la lengua de los norteamericanos.
Sí, como Shakespeare.
Sí, que era inglés. Bien, pues fui al economato militar para ver si podía encontrar juguetes para mis niñas del orfelinato. Y allí había un cabo encargado de los almacenes. Y fue tan amable. Él mismo se encargó de traerme unos juguetes magníficos. Cuando le pregunté cuánto costaban, no se lo puede imaginar. Se ruborizó. Y después me dijo...
Señorita Carron, me gustaría regalárselos.
Y yo le dije que no era ningún general y que los cabos no podían permitirse tanto derroche. Pero el cabo insistió.
¿Sabe, señorita Carron? Formaba parte de un grupo de infantería del que soy el único superviviente. Mire, no sé por qué, pero creo que estoy en deuda con el destino que ha hecho posible que siga vivo, y creo que esta es una buena ocasión. Si puedo contribuir a hacer más feliz a las niñas de su orfelinato, pues yo también seré feliz.
Un día de estos le he de presentar a ese cabo August. Ajá. Y estoy segura de que van a hacerse muy buenos amigos. Y estoy incluso dispuesta a brindar con un vaso de coñac para celebrarlo.
Bien, bien, bien. Si al cabo le gusta el coñac, no tendré ningún inconveniente. Usted me presenta al cabo y yo le presentaré a él a Horas. Seguro que hacen buenas migas.
Por cierto, August, ahora que ha salido el nombre de Horas y el tema del coñac, ¿por qué no le dice usted a Horas? Bueno, pues que... no beba tan a menudo, que beba un poquito menos. No sé, tengo la impresión de que se pasa un poco con la bebida.
¿Tiene la impresión? Es usted muy indulgente, señorita Carroll. Horas se baña en alcohol todos los días. Se sumerge en alcohol. Mm. Literalmente, yo tengo la impresión de que ya no se puede hacer nada con él. Para él es como respirar y es su pasatiempo preferido. Fíjese, después de haber bebido 6 o 7 vasos de coñac, es cuando empieza a tener sed de verdad. Bueno, pero no cree usted que yo soy como Horas. Yo no me dejo llevar tan fácilmente. Y cuando estoy con él, tengo mucho cuidado, ¿eh?
¿Mucho cuidado?
Absolutamente. No tema, no tema. No tema. Yo ya no lo necesito. Cuando yo digo que me mantengo a raya, es que me mantengo a raya.
Así lo espero, August. No me gustaría saber que les han visto cizaqueando en las calles o al volante de su coche circulando con una cierta alegría.
Por favor, señorita Carroll, no hay peligro ni en los días de fiesta ni en las noches de juerga.
Claro, porque usted se mantiene en la raya.
No, en la raya no, a raya. Que sí, que sí, no me mire con esa cara de incredulidad. Pongamos un ejemplo reciente. ¿Qué es lo que pasó la noche de Navidad? Una humilde cena con la familia y los amigos, vino, coñac, risas. Pero aunque estábamos todos muy alegres, yo me mantuve muy digno.
Así me gusta, August.
Ay, sí, pero la madre de un amigo, uy, 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 uy. Después de un par de copas, la cabeza empezó a darle vueltas. Y la pobre se mareó y lo pasó muy mal. Aunque fue una velada muy emocionante. Los regalos, los recuerdos... Ay, cómo lloramos todos. Llorábamos y reíamos al mismo tiempo. Y hubo canciones, que eso nunca puede fallar. No hay una buena cena sin canciones.
y cómo cantábamos todos la chanson des Blés d'Or. ¿Sabe usted, señorita Carroll, que de qué habla esa canción popular? La chanson des Blés d'Or habla de Francia, del amor, de los campos de trigo, de nuestra campiña. Es toda una declaración de amor. Cuando el claro de luna inunda la llanura de fragancias sonoras, cuando la estrella del misterio devuelve la sonrisa a los enamorados, quizás tú en la colina entre brisas que te acarician has oído la canción mágica que susurran las espigas de trigo.
Mignon, quand la luna éclaire la plaine au bruit mélodieux, lorsque l'étoile du mystère vient sourireux amoureux. Assis parfois sur la colline, parmi les souffles caressants, entendu la chanson divine que chantent les blés frémissants. Mignonne, quand les soirs descendra sur la terre, et que les rossignols viendra chanter encore. Quand le vent soufflera sur la verte brière, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or. La nuit de chlore et vert, aux chansons du printemps, pendant que des parfums de reviendront embaumer nos vingt ans. Et moi, sous les rameaux superbes, car la nature aura toujours doux soleil pour dorer le gerbe. Et des rosées pour nos amours. Mignonne, quand les soirs descendra sur la terre, et que les rossignols viendra chanter encore. Quand le vent soufflera sur la berthe évrière, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or.
Ah, qué canción tan... No sé, es como si tuviéramos aquí con nosotros el ruiseñor que canta, la brisa en la pradera meciendo las espigas de trigo. Es una canción muy bonita, Auguste. Y tiene usted mucha razón. Dice muchas cosas de Francia. Vaya, vaya, vaya. Veo que lo pasaron muy bien en la cena de Navidad.
¿Y sabe lo mejor? Que Ernestine cantó.
¿Pero qué me dice?
Esperó a los postres, pero al final cantó.
¡Ernestine canta! Pero si eso no lo sabía, Auguste.
Y cuando yo canto desafino como un condenado, pero Ernestine no, canta como los ángeles.
Bravo por Ernestine. Pues la próxima vez que ella venga a verme, le pediré que me cante la chanson de Bledo.
Pues le costará convencerla. Tenga en cuenta también, señorita Carroll, que la chanson de Blés d'Or, no es una canción muy swing. Ay, casi se me olvida. Ayer hice una nueva amistad. Es un tipo extraordinario.
¿Un tipo swing, Auguste?
No, pero es un pianista y muy bueno, por cierto. El otro día estaba con un periodista que había hecho toda la campaña de Italia y me encontró con este muchacho y se cayeron bien, hicieron la campaña juntos y con su permiso le he dicho que podía venir hoy a la emisora a saludarla. Me he permitido esa libertad.
Muy bien, Auguste. Ya veo que está convirtiéndose en un hombre de mundo. Pero ha hecho usted muy bien. Me gusta conocer de cerca a esos muchachos que han luchado duro en los frentes de batalla.
Mire, le dije que usted siempre tenía la puerta abierta del programa. Sí, eso, lo dije, eso fue lo que le dije.
Muy bien.
Por cierto, las 8:10 ya casi. Uy, creo que está a punto de llegar. Llegará de un momento a otro. Ya le avanzo que es un tipo muy pintoresco y que no le gusta hablar de sí mismo. Y eso que ha vivido unas historias muy interesantes. Vamos, quedarían para llenar un libro de aventuras y penalidades.
Cuénteme alguna de esas historias.
Pues mire, le cuento. En el 41 se pasa a Francia desde Inglaterra. Cae en paracaídas sobre la Bretaña. Los alemanes lo detienen y lo fusilan.
¡Ey! ¡Fa!
¿Pero cómo?
Lo fusilan y lo dan por muerto. Solo tenía, 5 balas en los pulmones. Pero la gente del pueblo vio que no estaba muerto del todo. Lo recogieron, lo curaron y, como quien no quiere la cosa, lo embarcaron en un buque hacia Gibraltar. Y después de Gibraltar, rumbo a El Cairo, donde finalmente se quedó y acabó de curarse. Pero no acaba aquí la cosa, porque después vino lo de las trincheras. Nuestro amigo estuvo en la campaña de África, en Italia, en el desembarco en el Midi, la Alsacia, la travesía del Rin. Bueno, y ha sido condecorado con la Legión de Honor, con la Cruz de la Liberación, la Medalla Militar y la Gran Cruz de Guerra. Y lo más curioso, y usted lo va a poder comprobar en unos instantes, lo curioso es que es un hombre nada especial, es bajito, sencillo, con cara de no haber roto nunca un plato. Y solo le he visto alterarse mínimamente cuando está frente a un piano. ¡Uy, cómo le gusta tocar el piano!
Señorita Madeleine, el invitado del señor Auguste ya ha llegado.
Mire, August, ya está aquí. Ha hecho muy bien contándome su historia antes de que llegara, ¿eh? Sí, por favor, dígale que ya puede entrar.
Voilà, señorita Carroll, es él.
¿Puedo pasar?
Pues claro, entre, acomódese, señor...
Romance. Uh-huh. Al, le presento a la señorita Madeleine Carroll.
Señorita Carroll, disculpe que me presente así... Aquí, en la radio, en directo, sin haber tenido la oportunidad de hablar antes.
Vamos, señor Romans, no se disculpe.
Me presento así, en su casa. Solo la conocía de la pantalla. ¿Sabe? He visto todas sus películas. 39 escalones. Y en un permiso en Londres, pude ver Policía Montada del Canadá. Estaba usted estupenda.
Pero oiga, si estuvo en la campaña de Italia, igual pudimos encontrarnos... August me ha contado que estuvo en Italia, ¿no es así? ¿En qué momento?
Fue durante la batalla de Monte Cassino y luego en la marcha hacia Roma. Pertenecía a la tercera división.
¿La tercera? Pues sí, sí que pudimos haber coincidido porque yo en aquellos momentos estaba con mi tren sanitario, precisamente con heridos de aquella batalla. Ya ves, Romans, cuán pequeño era el mundo en esa horrible guerra.
¿Dice usted que estuvo cerca de Monte Cassino?
Claro, muy cerca. Así podíamos atender mejor a los heridos. Esto quiere decir que casi podemos considerarnos amigos, ¿no, señor Romans? O camaradas, como diría August.
Uy, por una vez que no diga nada. Bien, señor Romans, ¿cómo sabía yo que no le gusta que hable de sus historias? Pues no le he dicho nada a la señorita Carroll.
August, mire que ya voy conociendo todos sus defectos, pero no sabía que decir mentiras estuviera entre ellos.
Vamos, señorita Carroll, no se enfade. Lo hacía para animar a Romans a contarnos algunas de sus historias.
No insista, August. No quiero hablar más de la guerra. El pasado es pasado. Ahora ya soy un civil. Debo pensar solamente en el trabajo y en la música.
¿Y sabe, Romans, la buena noticia? Pues que aquí tenemos un piano.
Sí, ya lo he visto al entrar.
Vamos, anímese, es todo suyo.
Como quiera. A esta petición sí que no le voy a decir que no.
Muy bien, señor Romans. Tóquenos algo que le guste.
Pues... vamos a ver. Mire esto, señorita Carroll. es una de las piezas que más me gusta tocar últimamente. En recuerdo de todos los amigos que perdimos.
Fantástico. Fantástico, ¿verdad, August?
Oh, precioso. Un día le haremos tocar a cuatro manos con Horas.
¿Ha dicho Horas?
Ya se lo explicaré otro día, señor Romans. Y, señorita Carroll, me parece que el tiempo de hoy se nos acaba. Y como cuando nos volvamos a ver usted y yo la semana próxima ya será un nuevo año...
No, pues esta vez se equivoca, August.
¿Ah, sí?
Tengo una sorpresa para usted.
¿Una sorpresa?
Uh-huh.
Hoy me gustan las sorpresas.
Pues esta le va a encantar. He recibido una invitación de esta casa, de Radio France, para la noche del 31 de diciembre.
Uh-huh.
Para que acuda a la emisora con usted, amigo August, acompañado de Ernestine, si usted quiere, para participar en la emisión especial de fin de año, que esta vez seguro que tendrá un carácter muy, muy, muy especial.
Ay, ay, ay.
Comenzamos un nuevo año sin guerras. Nunca habrá tenido tanto sentido el mensaje de paz que todos nos lanzamos en una fiesta como esta. ¿Verdad, August?
Perdone, ¿y tengo que ir yo también?
Hombre, usted, August, es uno de los protagonistas principales de esta celebración. No puede faltar.
Uy, no sé si me atreveré.
¿Y si le digo que Horas me ha prometido que vendrá?
Ah, bueno, si está Horas, entonces sí que quiero ir.
Siempre tan amable y considerado.
Bueno.
Entonces, nuestra despedida hoy será hasta muy pronto, August.
Y a nuestros oyentes también les decimos hasta pronto.
Hasta siempre, amigos, en nuestra ciudad invisible.
Radio 3 les ha ofrecido Madeleine Carroll en París, la emisión radiofónica más popular de la Francia liberada en 1945, ha vuelto hoy a las ondas en directo y cara al público desde el Auditorio Narcís de Carreras en Girona. Una producción de Radio Nacional de España en Cataluña con motivo del 50 aniversario de los premios San Jordi de Cinematografía y coincidiendo con la clausura de la exposición Madeleine Carroll, actriz comprometida del Museo del Cinema de Girona. Madeleine Carroll en París, radiodrama interpretado por María Luisa Solá como Madeleine Carroll y Rafael Turia como Auguste, con la colaboración del Centro de Formación Teatral El Galliner de Girona, según el siguiente reparto. La periodista Anne McCormick, Georgina Singh, Marcel Felipe Hernández, Pierre Diego Calderón, El Cabo Salva Alba, Al Romance Joaquín Pérez. El reportaje ha sido realizado por Joan Albert Argeric. Las canciones han sido interpretadas por Susana Ribalta, acompañada al piano por Pep Pladellorens. Control y sonido, Alex Teixidor. Realización técnica, Lluís Paniello y Pera Rivera. una idea de Antoni Vidal con la adaptación y la dirección de Armand Balsebre.